Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 7 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La buena noticia del día la hemos conocido hace apenas una hora. Por primera vez desde julio de 2020, la tasa de incidencia del coronavirus en España baja de 50 casos por 100.000 habitantes. Hoy se ha situado en 48,9, un nivel desconocido, como digo, desde hace un año y pico. Nos situamos, por tanto, en el nivel más bajo de contagios y las comunidades autónomas siguen, claro, levantando restricciones. Esta mañana Cataluña ha recibido el aval judicial para reabrir el interior del ocio nocturno con pasaporte COVID desde esta misma noche. Hace un rato, el presidente valenciano, Ximo Puig, acaba de confirmar que allí también se levantan todas las medidas a partir de este fin de semana. El director del Centro de Alertas Sanitarias y de Emergencias, Fernando Simón, anda, ha reaparecido. Bueno, cree que puede haber algún rebrote, pero no una sexta ola.
Llevamos 12 semanas de descenso continuado y estable. En ningún periodo, desde que empezó la pandemia en marzo del 2020, bueno, en enero, en ningún momento hemos tenido tanto tiempo de bajada continuada. Y puede haber brotes, pero es realmente complicado que haya una sexta ola rápida. Si no pasa en las próximas pocas semanas, podemos pensar que lo que vaya a pasar será ya muy pequeño y que apenas será perceptible.
Uy, la verdad es que, sinceramente, visto lo visto y la experiencia de estos dos años, en fin, no es por hacer bromitas, pero como para echarse a temblar. Si dice Simón que puede, que quizás, que resulta que muy extraño, que Dios nos coja confesados. Bueno, como estaba previsto, el Consejo de Ministros se ha reunido hoy. De forma extraordinaria ya ha aprobado el proyecto de presupuestos para 2020. Unas cuentas claramente expansivas, con la vista puesta en el final de la legislatura y las elecciones generales previstas para 2023. Bueno, con esa perspectiva, el Gobierno trabaja con un techo de gasto récord y una previsión de ingresos un 8% superior a la de este año. En esa partida incluye parte de los fondos europeos con los que pretende financiar medidas como las ayudas al alquiler o el bono cultural que anunció ayer Pedro Sánchez. Yo soy Europa. Digo, ¿te vas a gastar la pasta en esto? Bueno, repasamos primero la letra pequeña de las cuentas públicas. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ese techo de gasto sin precedentes, 196.142 millones de euros para regar políticas sociales. Montero, ministra de Hacienda.
El gasto social es la base, el ADN de este gobierno progresista. 6 de cada 10 euros se van a destinar a políticas sociales.
Ahí entran los bonos de alquiler y culturales para jóvenes, dejando fuera los toros. La subida salarial del 2% para funcionarios. El incremento de pensiones con el IPC de este año, que estará por encima del 2%, o la subida del 3% para el ingreso mínimo vital. Se incluyen 27.000 millones de fondos europeos destinados en un 90% a inversiones. El Gobierno prevé unos ingresos de 232.000 millones de euros, un 8% más que este año, cifra demasiado optimista, nos dicen algunos expertos, porque el Ejecutivo mantiene una previsión de crecimiento del 7%, cuando este año vamos a crecer un punto menos de lo previsto. Esto se incluye el mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, medida estrella que afectará a menos del 1% de las empresas, y se reduce a 1.500 euros la aportación máxima a planes de pensiones privados.
Estas son las cifras, eso de la aportación de 1.500 euros. O sea, no solo vas a currar más, no solo vas a cobrar menos, sino que encima te obligan a ahorrar, si puedes, solo 1.500 euros en tu plan de pensiones al año. Es impresionante, ¿eh? Bueno, estas son las cifras que propone el Gobierno y que ahora necesitan la aprobación de las Cortes. Por eso María Jesús Montero ha querido lanzar hoy un primer mensaje al PNV y a Esquerra, a los SOSIS.
Que ambas formaciones políticas sean razonables a la hora de plantear sus demandas y que, por tanto, puedan permitir el que el proyecto pueda iniciar su tramitación y vía enmienda se incorporen todos aquellos elementos que para ellos son importantes.
Montero se ha acordado también del PP, dice que están ansiosos y que su único discurso es el del desgaste del gobierno oponiéndose a todo. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, responde que estos presupuestos son un engaño porque parten de un cuadro macro que hace unos días desmontó el Instituto Nacional de Estadística.
Con un IPC al 4%, con una factura de la luz con más de 300 euros el megavatio hora y subiendo, yo creo que la señora Calviño, la señora Montero y el señor Pedro Sánchez deberían de, por una vez, no engañar a los españoles. Pero sí quiero decirle una cosa, Este puede ser el último presupuesto que haga Pedro Sánchez. El último. El próximo, nosotros vamos a trabajar para que lo haga Pablo Casado.
Uno de los nombres propios del día es el de Alberto Rodríguez, ya sabes, el Rastas. El Tribunal Supremo ha condenado al diputado de Podemos a 1 mes y medio de cárcel por dar una patada a un policía durante una manifestación de 2014 en La Laguna, en Tenerife. La sentencia conmina la pena por una multa de 540 euritos. Sí, sí, qué barato sale pegar una patada a un policía, ¿eh? Bueno, Rodríguez se enfrenta a la suspensión de su escaño en el Congreso, pero tranquilos, que parece que no. Detalles, Patricia Rossetti.
1 mes y medio de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad que se traduce en 540 euros de multa, condena que conlleva la inhabilitación. El tribunal ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo que ha tardado la tramitación del proceso. No está justificada la extensión de la duración, 7 años desde que ocurrieron los hechos. Destaca el Supremo que el hecho de propinar una patada a un policía en la rodilla es una clara agresión y, según su jurisprudencia, este delito se consuma con el ataque, incluso aunque no se llegue a agredir o a golpear materialmente. Alberto Rodríguez queda absuelto del delito de lesiones por la despenalización de las faltas en 2015, pero tendrá que pagar 50 euros al agente al que dio la patada. La sentencia cuenta con el voto particular de 2 magistrados favorables a la absolución. Señalan que la condena se sustenta en el testimonio del policía agredido y consideran que el agente no ilustró al tribunal sobre las circunstancias.
Más cosas. COPE ha tenido acceso al borrador del Ministerio de Educación con el currículum escolar para primaria. El gobierno pretende reducir el número de horas de religión a partir del próximo curso. Pasará de 1.5 horas a 1 semanal y cada comunidad autónoma decidirá si utiliza las horas de libre disposición para ampliar ese horario. El objetivo del gobierno es tenerlo aprobado antes de Navidad. Pedro Caballero es el presidente de CONCAPA.
Hemos apostado y defendido siempre la importancia de la ERE, la enseñanza religiosa escolar en la escuela, como parte primordial y esencial de la formación integral de la persona, al mismo nivel que el resto de las asignaturas y que sea evaluable para poder promocionar y titular.
Y nos situamos también en la isla de La Palma, claro. Allí sigue nuestro compañero Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juan Andrés? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, hoy un dedo de lava, una nueva colada, se ha desviado de la principal y ha llegado hasta el mar por otra parte del acantilado, ¿no?
Sí, es una nueva lengua de lava que está causando también destrozos a partes que no se habían visto afectadas a 600 metros al sur de la Fajana que se está formando en Tazacorte. Esta colada está dando salida a la playa del Charcón. En cuanto a la calidad del aire, pues preocupa más que la propia ceniza del volcán. La medición es continua para saber si es necesario realizar algún desalojo. Ahora mismo dicen que no es mala, pero podría afectar a las personas con enfermedades respiratorias y cardíacas. Se les recomienda, en todo caso, no salir de casa y si lo hicieran, pues usar mascarillas FFP. Han pasado más de 2 semanas desde la erupción del volcán. La gente trata de hacer vida normal, pero es complicado. Hablaba con Carmen, que vive y trabaja muy cerca de la zona de la erupción en Los Llanos, y me contaba que esto se ha convertido en un sinvivir.
Cuando empecé a ver lo que estaba pasando, ya es un sinvivir. Yo no duermo. Veo muchas familias que han hecho su casa con sacrificio. Y vamos a ver las ayudas, que no se queden en el olvido, porque yo no creo en ellas, porque esto es como un duelo, lo pasa y adiós.
Un ruido constante que aquí nunca deja de escucharse. Precisamente por esta zona donde me encuentro, de Los Llanos, no es del todo pesado el ambiente, pero sí que se nota, y mucho, Ángel, cómo ha cambiado el aire, ya que la columna de humo y gases se está yendo más a la zona interior de la isla.
Oye, todo pinta, Juan Andrés, que esa boca de esa invasión del mar, digamos que se va a hacer otra un poquito más allá.
Sí, eso es, esas 600 metros de distancia más o menos de donde se está formando esa Fajana inicial. En principio el cauce es mucho más reducido, es mucho más pequeño que el principal, pero bueno, ya te digo, en las imágenes se ve que ya está cayendo al mar y que lo más probable es que se forme una Fajana, aunque todo parece indicar que va a ser un poco más pequeña que esa que te digo, que ya supera los 500-600 metros de longitud.
Gracias, Juan Andrés.
Un abrazo, aquí
Cuídate.
Estaremos.
Chao. Bueno, y termino en Alemania, porque 10 días después de su derrota en las elecciones, el candidato conservador Armin Laschet ha dimitido como líder de la CDU. Berlín, Rosalía Sánchez.
La noticia no es todavía oficial, pero se ha filtrado a medios alemanes que Laschet comienza a dar pasos de retirada. El líder de la CDU de Merkel, que quedó el segundo en las elecciones del pasado 26 de septiembre, ha dicho en una reunión interna de la directiva del partido que quiere evitar una batalla personal y que pretende moderar la transición. Si va mejor con otras personas, con gusto, han sido sus palabras. Primero el proyecto y luego la persona. La CDU, por tanto, arranca ahora la búsqueda del sucesor del sucesor de Merkel, mientras en Berlín avanzan las negociaciones entre socialdemócratas liberales y verdes para la formación de la llamada coalición semáforo, bajo liderazgo de Olaf Scholz. Los negociadores han salido muy satisfechos de la reunión de hoy, la próxima tendrá lugar el lunes, y esperan haber llegado a un acuerdo para investir canciller antes de Navidad.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Lo creas o no, mis amigos brexiteros están encantados con la crisis de las gasolineras. Mientras ven cómo el resto de Europa sigue la noticia entre la sorna y el deleite, ellos repiten, periodo de ajuste, periodo de ajuste. Y te lo explican así. Nuestro modelo es Suiza. Sueldos altos, precios altos, trabajadores locales. Así que los británicos no nos asustamos por este desabastecimiento. Enseñaremos a los nuestros a hacer lo que hacían antes los extranjeros, como mano de obra barata, pero les pagaremos bien, y Londres será Ginebra. Claro, luego bajas al supermercado y te cuenta la cajera que es un estrés ver a la gente arramblar con todo según llegan las mercancías, o te cruzas al vecino jubilado echando cuentas porque el billete de 20 libras le cunde la mitad que hace 2 meses. Pero mira esta noticia de hoy. Se buscan recolectores de coles, salario potencial 62.000 libras anuales, es decir, 35 euros la hora. Me ha mandado el link uno del partido de Boris Johnson con este comentario. Historia icónica de nuestro nuevo camino. Hay que quererles, Ángel. Eso sí, verás lo que tardamos en pagar el brócoli a precio gourmet.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
España.
Lo que es el fútbol, ¿eh? Veníamos tocados, casi casi heridos de muerte. Ayer partidazo de España en Italia, en San Siro, victoria por 0-2. Pues sale muy reforzado, ¿qué te voy a decir? Luis Enrique, después de una semana complicada, es el gran protagonista de la semana. Hoy buscamos rival, lo vamos a hacer a las 9 menos cuarto con otro partidazo entre Francia y Bélgica. La final va a ser el domingo a las 9 menos cuarto. Pendientes un día más del futuro de Mbappé. La última en hablar ha sido su madre, que ha dicho que las negociaciones con el PSG van por buen camino. Y todavía estamos con la resaca de los datos de ayer de la auditoría del Barça. En este día, hoy hemos contado en Deportes COPE que el Barça, y en este caso Laporta, ha empezado el contacto con Xavi Hernández. Ha retomado el contacto con el jugador del Barça, no le ha ofrecido el banquillo, pero sí que han hablado de la situación actual del club. Al margen de eso, te cuento dos detalles. El primero, que tiene que ver con el baloncesto. A las 8:30 tenemos Euroliga, Bayern-Barça, y mañana arranca en Fórmula 1 el Gran Premio de Turquía.
Gracias, Charly.
Chao.
Hasta luego. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 24 grados en Cibeles. El buen tiempo va a continuar mañana con temperaturas muy parecidas a las de hoy. Y en cuanto al tráfico, accidente de entrada en la M607 El Goloso, dificultades de entrada en la A1 Las Tablas, A2 Cruce M30 y A6 Majadahonda, de salida A3 Rivas, A42 Getafe y A5 Arroyomolinos. Y en ambos sentidos, problemas en la A4 Butarque y Pinto. En la M40 lo peor está en los túneles del Pardo, sentido A5, y en la M50 La Roza, sentido A6. Un joven de 18 años ha resultado herido grave tras ser atropellado por un autobús en Villalba. Los médicos del SUMA han estabilizado al herido, que presentaba traumatismo cráneoencefálico severo, y le han trasladado en helicóptero al hospital Puerta de Hierro. La Guardia Civil está investigando las circunstancias del atropello. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
El mejor colágeno, el tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalie. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalie, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalie. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues pulpo tiene 5.
Ya, pero pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
€400 para los jóvenes que cumplen 18 años en 2022 y que se lo gasten en cultura. Esa es la nueva idea de la Factoría Sánchez, que no haya pasta para quimeras en lo de menos. Así que, ya puestos, COPE ayuda a la Moncloa a gastar bien esos 400 euros. Para ello, he pedido a la mente más parecida a la del gobierno y a la de un chaval de 17 años que me eche una mano. John Uriarte.
¡Ey! ¡He visto Lucy Estrado!
¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Botellón!
Oye, 400 euracos a la semana, ¿eh? Joder. Perdón, 100 euracos a la semana.
No, pero no es al mes, es una paga. Es así, pumba, 400, punto.
Bueno, pero para un mes tienes. Y al resto.
Eso sí.
Ojo, que eso de los que cumplen 18 años. Vamos a ver, ¿qué es eso del bono joven? Y aún más, ¿qué es ser joven? Porque es relativo. De hecho, yo hace unos días, hablando del botellón, esto me pasó a mí en la radio, te lo reconozco, Expósito, me fui muy arriba. Ahora todo está en calma, pero unos minutos antes, más de 100 chavales, incluso casi 200, de los que han participado, muchos entre los 14 y los 600 años, han provocado una batalla campal. Entre los 14 y los 600 años.
Forever young, tirarari, forever young.
Claro, tú te has visto identificado en, claro. En el ratio mayor.
Claro, es que mi vida no la puedo entender. 600 años tampoco es tanto, ¿no?
No, está bien.
Digo yo. Bueno, cultura. Ese es el plan, incentivar la cultura, dado que los chavales de 18 años con un bono cultural pues pueden mejorar mucho.
Sí, eso dicen. Bueno, esto lo habrá pensado un experto que trabaja en la administración en asuntos culturales, ¿no?
De primero vamos a tomar consomé. Y de segundo filet. ¿Le falta una E?
Es francés. Filet.
Ah, filet. Por eso veo una T.
Venga, hasta luego.
Que sepa este vino, qué cosa tiene la gente.
Bueno, ¿y tú a qué te dedicas?
Pues soy concejal de cultura ahora.
Bueno, tú da ideas.
Qué grande Goyo Jiménez. Bueno, te digo yo que este hombre tiene futuro en primera línea de política, ¿eh? Bueno, a todo esto habrá que adentrar a las nuevas generaciones en lo que es el mundo de la cultura.
Sí, empezando por saber qué es cultura y, claro, aprender a ir, por ejemplo, a un museo.
¿Alguien sabe, por favor, cuándo hay que dejar de mirar un cuadro? No sé yo. Mira, yo he llegado a la conclusión de que tú tienes que mirar un cuadro hasta que llega otro, ¿sabes? Y ya lo dejas ahí en plan de aquí lo tienes. Yo ya lo he visto, ¿eh? No he terminado, podría sacarle muchísimas lecturas. Lo que pasa es que esta norma no la respeta todo el mundo. Yo me he dado cuenta de que falla. A mí me ha pasado que he llegado a mirar un cuadro que ya estaba mirando otro y el tío no se iba.
Claro, es que Bache dice lo que piensan algunos en la intimidad, ¿eh?
Sí, seguro que sí.
Claro, oye, ¿cuánto tiempo lo miro? Bueno, para hacerme lo interesante. Bueno, por otro lado, los padres y madres de los chavales de 18 años que cumplirán en 2022 esa edad también podrían contar con un bono cultura,
sí,
digo yo.
Más que nada, porque tampoco es que el nivel sea de para premio Nobel.
¿Y Mecano, tú crees que se ha separado definitivamente?
Claro que no, Pocholo. Solo han hecho un paréntesis para crecer cada uno individualmente como artistas.
Beatles se disolvieron porque John Lennon se casó con la China. Y bueno, los Mecanos sufrieron una conmoción similar cuando su padre Ortega se casó con Rocío Jurado.
Este es el nivel. Ochentero.
El Ortega.
Pocholo y Borja Mari es el nivel pochentero. Ese es el nivel, no nos engañemos. Bueno, ahora pretendemos que los hijos sean más cultos por darles 400 euracos, pero... no
como,
solo eso.
Como, el problema está... en que soltamos la pasta como si la tuviéramos. Es acojonante.
Cuando no es tuya. Cuando no es tuya.
No, ni de ellos.
Pepe, sácate una gamba. Sí, esto sí. Es igual. Bueno, habla Sánchez de literatura, de teatro, de música o de cine. Pero claro, ¿de qué cine?
Uy, ya sé lo que estás pensando. Porque hay pelis poco culturetas y otras que sí. O tampoco.
Nos encanta ir a ver cine auto. Cine así lentito, donde hay gente hablando en checo o en iraní con una pared desconchada detrás. Nos encanta. Pero a mí también de vez en cuando me gusta ir a ver películas más ligeritas. Total, que nos metimos a verla y cuando salimos va el tío ducho y me suelta. Esta película es un saco de tópicos. ¿Qué me cuentas? Una chica que está loca por casarse. Unas amigas compitiendo por ser la dama de honor más guapa. Una madre que se mete en todo. Y luego al final rompen para después arreglarse delante de la gente con un micrófono. ¿Tópico de qué? Tú lo que eres es un tonto el pijo.
Y hasta.
Lo mejor es cuando dice, y va el tío Toducho.
¿Toducho?
El tío Ducho.
Qué bonita frase, Toducho.
Maravillosa, maravillosa.
Joaquín Reyes.
Joaquín Reyes, sí.
Tonto el pijo. Bueno, cuidado con este tema, que a lo que uno le parece cultura, al otro truño y viceversa, ¿eh? Por ejemplo, los vingueros no es cultura.
Por supuesto que
¡hombre!
No. Hombre, claro.
Bueno,
¿y las
hablaba antes...
¿Y las autonosuyas qué?
¡Ay, qué bueno! Un día te voy a sacar yo un fragmento de las autonosuyas que tiene tela. Bueno, hablaba antes de teatro, por muchos 400 euros que te den, si no logras captar su esencia...
Amigos, sobre todo el teatro clásico. Ahí habría que trabajar con los nuevos y jóvenes espectadores.
Entra Otelo al dormitorio sigilosamente, ella no lo ve, entre que está oscuro y él es negro. Y la estrangula ahí sobre el tálamo nupcial.
¿En un árbol la estrangula? ¿En un tálamo?
No, Desdémona está acostada... sobre el lecho nupcial.
Ah, pusieron helechos. Por si se cae el tálamo, están los helechos, ¿está bien?
Sí, quitaron los árboles.
¿Y los helechos?
Uy, qué noche larga va a ser.
Lelutier.
Inmensos.
Inmensos en Teatro Otelo, maravilloso. Te digo una cosa, tampoco es tan raro lo que pregunta, ¿eh? Bueno, en cuanto a la música, claro, porque lo suyo sería ampliar las mentes para que los chavales conozcan otros estilos.
Y ya de paso, que el resto, jóvenes o no, sepamos más de música.
Ahora que has dicho de la generación, a ese que llega al examen y dice, ¿usted sabe de música clásica? Dice, sí, muchísimo. Dice, hábleme de la quinta de Beethoven. Dice, todos muertos ya.
¿Tiene razón o no?
Tiene razón.
Claro.
Yo lo he escuchado en persona,
claro.
Esto, ¿eh? No.
Gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Chao. Ay, Dios mío. Nos damos un paseo por las redes sociales. El bono de 400 pavos para cultura. Eso sí, si cumple 18 años, sigue creando debate. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Hablas sobre ello y te preguntas cuál será la próxima propuesta del gobierno en tu videoblog. Lo podemos ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. También en nuestra web, en cope.es. Francisco comenta, este ejecutivo lo único que sabe hacer es comprar votos para asegurarse el sillón una legislatura más. Ramón, Pedro Sánchez tiene un árbol del dinero porque no acabo de entender de dónde van a sacar lo que hace falta para pagar este bono. Y Teresa, pues eso mismo, ¿qué es cultura? Porque si, por ejemplo, los toros se han quedado fuera del bono, ¿quiere decir que no lo son?
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antoine comenta.
Buenas tardes. Aprobados en el Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado. Empieza el debate. La duda que me surge es si debemos centrarnos en hablar de ayudas a los jóvenes para ir al cine o comprar videojuegos, 200 millones de euros, o en el 119% de deuda pública que reconocen, 1,4 billones con B de euros. Reconozco que lo de ir al cine es más divertido.
Hoy en nuestra clase de economía entraremos al detalle de los presupuestos aprobados hoy por el gobierno. También nos ocuparemos de la OPA de IFM sobre Naturgy, cuyo plazo de aceptación acaba, pues nada, en 24 horas. Será desde las 9 y media a las 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Y hablando de IFM y de Naturgy, Paloma Serrano nos traes un mensajito.
Me estás quitando el puesto de trabajo.
Vamos,
está clarísimo. Bueno, pues eso, que mañana es viernes y es 8 de octubre y que se acaba el plazo para que los accionistas de Naturgy puedan acudir a la OPA de IFM. Si eres accionista de Naturgy y todavía no te has informado, puedes consultar con tu banco o llamar al 900-823-502 y te dirán qué hacer para poder aceptar la oferta de 22,07 por acción, sujeto a prorrata. Y el folleto, ya sabes que está registrado en la CNMV.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Pelayo celebramos el oro olímpico de la karateca Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Sí, has oído bien, que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Dale un renove a tu vieja aspiradora en Mediamar. Ahorra 50 euros comprando un robot aspirador Kunga Titanium y llévatelo por solo 269 euros. Muchos más renoves en tu tienda y en mediamar.es. Mediamar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color.
El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
Oye, tú. Sí, tú. ¿Ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph. Chantel, Dim, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos más de 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en cuatro claves. La primera, España, entramos en el riesgo bajo de contagio de coronavirus tras registrar una incidencia acumulada de 48,9 casos por 100.000 habitantes. Esto no sucedía desde julio del año pasado. Hoy, también la justicia catalana ha avalado la aplicación del pasaporte COVID desde esta misma noche en discotecas. El presidente valenciano, por su parte, Ximo Puig, ha anunciado el final de las restricciones en la Comunidad Valenciana.
Decauen el aforamiento.
Decaen los aforos en todos los establecimientos y actividades en general. Por lo tanto, volvemos a la normalidad en los establecimientos. Decaen los aforos en hostelería y restauración. En la barra se mantiene la distancia, pero se podrá consumir también, y las mesas continuarán siendo de un máximo de 10 personas.
Continuarán siendo un máximo de 10 personas.
En clave internacional, atención a la decisión que ha adoptado esta tarde el Tribunal Constitucional de Polonia. Dice que su Carta Magna prevalece sobre los tratados de la Unión Europea y que algunos artículos son incompatibles. Esta sentencia supone un paso más en su choque institucional con Bruselas. Tercera, seguimos fuera de España. Hoy también es noticia que opositores nicaragüenses exiliados han emitido un comunicado en el que califican de farsa las elecciones que tendrán lugar en Nicaragua dentro de un mes. Y es que hasta 7 candidatos de la oposición están detenidos en estos momentos. En COPE hemos podido hablar con la esposa de uno de los encarcelados. El jefe internacional de COPE es Manuel Ángel Gómez.
Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no son realmente unas elecciones, asegura Victoria Cárdenas.
El llamado proceso electoral es una farsa.
La esposa de Juan Sebastián Chamorro, candidato a la presidencia detenido hace meses, asegura que a todos los candidatos de la oposición los han metido en la cárcel.
Es un fraude, ¿verdad?, porque el gobierno no tiene ninguna oposición. Toda la oposición está secuestrada, está silenciada, y los únicos partidos que están corriendo son colaboradores del régimen.
Ya nadie se atreve a criticar al presidente Daniel Ortega en Nicaragua por miedo a acabar en prisión.
Las personas han tenido que salir al exilio para proteger su integridad, y las personas que están en Nicaragua están silenciadas por un miedo profundo.
Todo el que piensa de modo diferente al gobierno es detenido.
Nicaragua es una gran cárcel, ya que ni los familiares ni el resto de personas pueden dar su opinión.
Pide Victoria Cárdenas que ningún país reconozca el resultado de las elecciones de noviembre en Nicaragua.
Y cuarta, la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos que la semana que viene se va a llevar al Congreso para su tramitación parlamentaria. Son las cuentas públicas con más gasto social de la historia, las segundas de este Gobierno de coalición. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que son los más sociales de la historia, con 6 de cada 10 euros dedicados a políticas sociales. Incluyen la subida del 2% de los salarios para funcionarios y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas. En el capítulo de pensiones, Ángel, estas incrementan hasta los 170.000 millones de euros, un 4% más que el año pasado.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía, analizaremos esta noticia y más de la actualidad económica.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas de los 5 de la manada? Esos 5 bestias que violaron a una chica en grupo en un portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016. Hace ya 5 años, ¿eh? Bueno, pues hoy vuelve a ser noticia porque se ha conocido que uno de estos cerdos, el conocido como el Prenda, que además era el líder de esta piara, ha escrito una carta en la que reconoce el delito, pide perdón a la víctima y a su familia y asegura que trabajará para paliar el daño causado. Si fuera cierto el arrepentimiento, sería una buena noticia dentro de este terrible asunto. El problema es que la carta tiene un pestazo a que se trata de un movimiento para intentar conseguir beneficios penitenciarios. Te cuento los detalles con Pablo Muñoz todos los jueves, asuntos de interior, seguridad, policía, en La Linterna. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es exactamente lo que dice el Prenda y cuándo redactó la carta, Pablo?
Pues mira, este la hace el 22 de julio, es cuando la escribes, cuando está fechada, es de puño y letra. Lo hace en el puerto de Santa María, donde está cumpliendo condena de 15 años. Él lo que dice es algo así como que por ese escrito lo que quiere es manifestar a título personal, recalca eso de título personal, porque así se desmarca del resto de individuos, del resto de la manada. Dice que le muestra todo su total arrepentimiento por el delito por el cual cumplo condena, es decir, hay reconocimiento, y mi solicitud personal de perdón a la víctima por los daños causados, porque lamenta y tal. Es más interesante lo que viene después, porque lo dice que esto, que por favor, que se reincorpore a su expediente penitenciario esta solicitud por escrito y que se me dé copia de la misma. Y además hace otro movimiento, dice, y voy a trabajar incansablemente para reparar el daño causado. Es evidente que está bien asesorado porque son, como vamos a ver ahora, son una serie de requisitos o de cuestiones para poder salir de permiso.
También dice que ese perdón sea comunicado y transmitido a la víctima y a la familia.
Sí.
La carta, me dices, va fechada en julio. ¿Por qué este movimiento ahora, este verano?
Bueno, porque ya han pasado 4 años y 3 meses desde que está en prisión, ha cumplido ya todo ese tiempo, por lo tanto ya ha cumplido un cuarto de la condena y teóricamente ya puede empezar a acceder al estar clasificado en segundo grado, pues se puede empezar a acceder a permisos penitenciarios. Esa es la clave, realmente, según todas las fuentes que he consultado, están todos en esa clave, porque precisamente por eso insiste en que la sala incluya en su expediente penitenciario esta carta del perdón, ¿no? La dirección de la cárcel y finalmente el juez de vigilancia penitenciaria es el que tiene que conceder esos permisos, pero son los que los conceden o los que los deniegan, ¿no? Y para ello se valoran los informes de la Junta de Tratamiento. Claro, ¿qué es lo que valora la Junta de Tratamiento? Bueno, pues valora el tiempo que ha transcurrido de condena, como es natural, pero también si ha reconocido el delito, en este caso ya sí, si ha pedido perdón a las víctimas, en este caso sí, y ha restituido el daño causado, que en este caso no, pero bueno, ya muestra su predisposición a hacerlo. No es automático todo esto, porque también la Junta de Tratamiento, bueno, está compuesta por los psicólogos de la prisión, que conocen perfectamente al personaje, y vamos a ver si se creen a esa carta o no se creen, porque ya te digo, esto da un pestazo muy malo.
Eso te iba a preguntar, ¿tú te lo crees?
No. Entre otras razones, porque hay una cuestión que no podemos olvidar. En 2016, es decir, no hace tanto, en 2016 este tipo escribe una carta a la víctima para decirle, la escribe desde prisión, en la que acusa a la víctima de ser una mentirosa y además la instaba a decir la verdad. Y ahora, en cambio, fíjate, en este momento, ¿qué es lo que dice, no? Mantenía, es que entonces hay que recordarlo, porque toda su defensa, no solo la suya, la de los 5, que toda la defensa que plantea el abogado es en el sentido de que las relaciones fueron consentidas, que hace falta ser, en fin, fue una defensa también, hay que decirlo, bastante repugnante, ¿no? Y ahora pues sabe que está perdido, porque se han perdido todos los recursos, el Tribunal Constitucional rechazó de plano el último recurso que le quedaba a esta gente. Ha visto que efectivamente ha cumplido ya un cuarto de la condena y ha habido alguien que le ha aconsejado para qué hacer este movimiento. Eso es el análisis que se hace en la mayoría de la gente, ¿no?
Oye, de los 5 miembros de la Piara esta, este es el único que ha dado este paso individualmente, ¿no?
Sí, y es llamativo, ¿eh? Es llamativo porque, como te decía, el abogado defensor siempre mantuvo el asunto de que habían sido unas relaciones consentidas y en este caso, fíjate, hace este movimiento el Prenda y su abogado no ha hecho hasta ahora, que ellos sepan, no ha hablado de este asunto. Ha dejado, porque sabe que ha destruido toda su estrategia de defensa, no solo la del Prenda, que ya ha renunciado a ella claramente, sino la de los otros 5, ¿no? Está claro, por tanto, que el Prenda ha actuado por su cuenta y ha sido asesorado. ¿Ha sido asesorado por quién? Pues no lo sé, si habrá sido pues por alguien de su familia, no lo sé, eso no se sabe. Pero hay que decir, además, que ha habido otro tipo, que hubo otro de los individuos estos, un tal el Bouza este, que también escribió una carta pública, también en prisión, hace algún tiempo, hace un año, y como hacía el Prenda en la primera de las cartas, también le decía a la víctima que confesase que lo que estaba haciendo daño a muchas familias. Realmente ahora todo esto queda el reconocimiento este, pues en fin, deja las cosas, yo creo que en su sitio, creo que también deja en su sitio al juez este, que te acuerdas del voto particular,
sí,
que hablaba de que aquello era, había un ambiente festivo y poco menos que de jolgorio para decir que no hubo agresión sexual. Yo creo que con esta carta queda con las cosas en su sitio, afortunadamente, ¿no?
¿Qué dice la víctima? ¿Se sabe?
Pues mira, la víctima recibe la carta un poquito después, es justo cuando la sala, cuando recibe la sala esa carta, bueno, pues la da traslado a las partes. La abogada de esta chica, evidentemente, se la da a ella y, por supuesto, hace, bueno, dice que es absolutamente ficticio, que a ella no le sirve eso. No le sirve eso porque realmente la destruyeron, no ya solo la destruyeron con la violación brutal, sino también intentaron destruir su buen nombre, su fama, su honor, y sigue muy afectada. La chica está todavía muy afectada y además tiene bastante miedo. Comentaba su abogada a que este empiece a salir de prisión con un permiso penitenciario, y dice que porque le da miedo volver a recaer en esa depresión que pasó después de todo esto.
Ojo, que hace, vamos a 5 años ya, no lo olvidemos. Oye, antes de acabar, brevemente nos vamos a ocupar de las novedades del caso Débora Fernández, desaparecida en abril de 2002, después de salir a correr por la zona de Samile, en Vigo. Varios días después, su cuerpo fue encontrado desnudo en una cuneta en el municipio de Orrosal, en Pontevedra, a unos 40 kilómetros de distancia. El caso se cerró, sin detenciones ni imputados, en noviembre de 2019. Bueno, el juzgado de instrucción número 2 de Tui acordó su reapertura para nuevas actuaciones. Pues bien, recordemos, desaparición de Débora Fernández en 2002. Pues parece que hay resultados, ¿no, Pablo?
Ha habido algún resultado. Vamos a ver, a mí me gusta ser prudente porque luego las decepciones son todavía mucho mayores. Pero bueno, el juzgado lo primero que hace fue ordenar la exhumación del cuerpo para una nueva autopsia. Y bueno, han empezado los primeros resultados. Durante esa autopsia se pudieron recoger muestras de debajo de algunas de las uñas de la víctima, ¿no? Allí cogieron, por ejemplo, unas fibras de algodón, me parece que son, sí, de algodón. Lo que hicieron entonces el Instituto Nacional de Toxicología pidió unas colchas que se habían intervenido y que eran, bueno, eran propiedad del que ha sido siempre el principal sospechoso de todo esto, que es un exnovio de Débora. Es un chico que además, cuando prestó declaración ante la policía, bueno, pues incurrió en algunas contradicciones. Estaba muy nervioso, aunque no se consiguieron evidencias contra él. Bueno, resulta que esas fibras pequeñas, esa fibra pequeña encontrada bajo las uñas de Débora, de una de las uñas de Débora, son compatibles con las de la con dos de las colchas que se intervinieron, ¿no? Es verdad que los propios expertos advierten de que esas cifras son de amplia distribución en materiales textiles, es decir, son de uso muy común, por lo que podían tener pues muchos orígenes, ¿no? Pero bueno, es verdad que también es un dato que apunta en una dirección, ¿no? Y hay otro elemento que también es interesante de esa segunda autopsia, y es que, bueno, el nuevo estudio de los huesos, no se ha encontrado ninguna fractura, por lo tanto se confirma que el mecanismo de la muerte pudo ser por asfixia, en concreto tapándole la boca y la nariz a Débora, ¿no? Y ahora estamos pendientes de una tercera cuestión, que se encontró un pelo también debajo de una de las uñas, y ahí se ha intentado sacar ADN. ¿Qué es lo que ocurre? Que no había material genético suficiente. Están ahora con una técnica especial para ver si pueden replicar el poco material genético que hay, para ver si se consigue esa muestra de ADN y poder, en su caso, hacer esos cotejos.
Es impresionante, Pablo, con esas nuevas técnicas, la cantidad de casos que se están redefiniendo 20, 15, 10 años después. Esto avanza.
Es impresionante.
¿Sí?
Es impresionante, pero insisto, vamos a ser muy cautos porque, vamos a ver si se puede recuperar del todo ese ADN y luego vamos a ver los cotejos, qué es lo que da de sí. Lo que sí que es verdad es que hubo un detalle de cómo dejaron el cuerpo, a mí me lo explicaban los investigadores, que no lo habían arrojado el cuerpo, lo habían depositado incluso aunque estaba desnudo, pues el que había sido, pues le había hecho, tratado ese cuerpo, de ellos decían, con un cierto, no cariño, porque había un crimen detrás, pero entiéndeme, con una cierta sensibilidad. Y eso para ellos esto era un indicio muy claro de que tenía que ser alguien muy próximo a la víctima, el autor del asesinato, ¿no?
¡Buah! De película. Lo dicho, ¿cómo avanza la ciencia también en estos asuntos? Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad, sucesos, hoy con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo, cuídate.
Cuídate, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Mira, es la historia de Endekasi. Ella ha vivido siempre en la República Democrática del Congo. Es, bueno, una zona que creo que es preciosa, es el Parque Nacional de Virunga. No ha tenido una vida fácil. Nació en 2007, pero al poco tiempo su madre murió. Fue abatida a tiros. Hay lugares en los que a veces pasan estas cosas, pero eso no significa que los criminales sean necesariamente de esos países. A veces van desde fuera solamente para cometer esos crímenes. Lo hacen por dinero. Así que, cuando se quedó sola en el mundo, tuvo la suerte de que alguien se hiciera cargo de ella y la cuidara. André Bauma, un congoleño, con una especial sensibilidad y preocupado por casos como los de Endekasi. A finales del pasado mes de septiembre, Endekasi enfermó. El caso es que fue algo muy rápido. Hace un par de días, la zona donde ella vivía, en el parque, dio a conocer que había fallecido. Solo tenía 14 años. Murió abrazada a André, a su amigo y tutor de toda la vida. La imagen que se difundió de ese preciso instante es entrañable, es emotiva. El gesto de Endekasi, de su cara, era más de una persona que de una gorila.
Gracias, Julius.
A ti.
Chao. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo lunes 11 de octubre escucha La Linterna en Colombia con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible. Recuerda, el lunes 11 La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid está a punto de abandonar la zona de riesgo COVID y los datos apuntan a ello. Hoy mismo estamos en los 52 casos por 100.000 habitantes, rozando ya dicha zona de riesgo bajo, que está en los 50. Desciende también el número de contagios hasta los 274, que son 56 menos que ayer. Suben, sin embargo, hasta 6 los fallecidos. El número de ingresados es de 357, 12 menos que ayer, y el de ingresados en UCI 136, que son 6 menos. Datos que en general confirman, como digo, una buena tendencia de la pandemia y que son más evidentes si los comparamos y echamos la vista atrás, como lo ha hecho Belén Ibáñez.
Si comparamos esos datos con los que teníamos hace justo un mes, hablamos de una incidencia de 183 casos, es decir, que estábamos en riesgo alto. Había entonces 11 fallecidos y cerca de 1.000 ingresados. Pero si nos vamos más allá, a 6 meses antes, en concreto al 7 de abril, vemos una incidencia acumulada de 302 casos. Estábamos en riesgo extremo de contagio y teníamos además cerca de 2.000 ingresados. Es decir, que en 6 meses hemos pasado de una incidencia de 302 casos a una incidencia de 55 y de 2.000 ingresados a 369.
Las cifras, como te cuento, nos confirman que la pandemia ha mejorado. Datos que tienen su reflejo en los hospitales madrileños, tal y como aseguraba a COPE la doctora Maite Ramírez, jefa de neumología del Hospital Infanta Sofía. Las cifras mejoran y el perfil del enfermo de COVID va cambiando.
Hay varios perfiles. Está la persona mayor pluripatológica, que a pesar de estar bien vacunada y es por eso vencida de la tercera dosis, se ve afectado por el COVID. Hay un grupo de personas que no han querido ser vacunados y estos sí se comportan como el COVID, que nos ha castigado tanto y que siendo jóvenes van mal. Y luego es verdad que la vacuna no inmuniza a todo el mundo. Hay un 10% que queda sin inmunizar y que la respuesta no es tan agresiva como no estar vacunado, pero que también se nos ponen malos. Esos son los tres perfiles.
La situación actual permite además atender a otro tipo de enfermos en los hospitales. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Enseguida hablamos del puente que nos llega y también de los botellones. Antes, parada en la DGT. Vamos a ver cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de entrada por la M607 en El Goloso, que genera 5 kilómetros de retención. Es más, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A2 en el cruce con la M30 de salida de la capital. Dificultades especialmente por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A5 en Arroyomolinos. Además, muy congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en la zona de los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo y en sentido A6 a la autovía de La Coruña.
Y te recuerdo además que los servicios de cercanías de Renfe en la Comunidad de Madrid afrontan hoy la quinta jornada de huelga convocada por los maquinistas, con suspensiones, demoras y alteraciones en los trayectos habituales que han provocado, entre otros, la interrupción hoy del servicio entre las estaciones del aeropuerto T4 y Fuente de la Mora. Retrasos y aglomeraciones también en el último paro de hoy, que comenzaba a las 6 y finalizará a las 10. Son las 7:53. Y vamos con el tiempo. Tenemos ahora mismo 23 grados en la Puerta de Alcalá. El tiempo es estable y va a continuar mañana con temperaturas un poco más altas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descubre Gran Madrid, el nuevo suplemento diario de El Mundo. Toda la actualidad, reporterismo, entrevistas y agenda de ocio de Madrid. Vive Madrid a lo grande con el nuevo suplemento de El Mundo, Gran Madrid. Búscalo en tu kiosco, gratis, todos los días, con El Mundo.
Este mes celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Un día para estar de manera especial con nuestros mayores y recordar con ellos todo lo que nos dieron y nos siguen enseñando. En Cáritas Diocesana de Madrid lo celebramos cada día. Comparte solidaridad. Cáritas Madrid.
Compramos tu coche en Canalcar.
En octubre la danza se apodera del Teatro Real. Del 13 al 16, el Ballet Nacional de España rendirá tributo en su centenario al gran Antonio el Bailarín, una de las figuras que más han marcado la danza española. Y del 22 al 24, la aclamada figura internacional de ballet, Carlos Acosta, llega al Real con 5 espectaculares piezas. No te pierdas lo mejor de la danza este otoño en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 16 euros en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional se han repartido la vigilancia de los puntos de mayor afluencia de botellones de cara al Puente del Pilar, en el marco de un dispositivo al que el cuerpo local aportará cerca de 350 agentes de refuerzo, drones, su sección canina y también su escuadrón de caballería. Toñi López tiene todos los datos.
Habrá presencia fija de agentes durante todo el día a lo largo del fin de semana. Habrá agentes de la Policía Nacional vigilando el Parque del Oeste y Ciudad Universitaria y la Policía Municipal controlando que no haya aglomeraciones en las plazas del centro, como la del 2 de Mayo o Cerolo, también en el Parque de Berlín. También habrá vigilancia especial en el Parque de la Vaguada, que estará totalmente vallado y con un dispositivo especial con 100 agentes de refuerzo, que ha detallado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
Se van a mantener la presencia de los agentes tutores en los operativos antibotellón y una mayor presencia de agentes de paisano, de agentes infiltrados, por lo tanto hablamos de una cifra superior a esos 200 agentes más los 100 que están destinados específicamente al barrio del Pilar, por lo tanto hablamos de una cifra superior a esos 300 agentes a lo largo de la ciudad.
Y habrá también vigilancia con drones y de la sección canina de la Policía Municipal con el objetivo de evitar que se repitan las aglomeraciones violentas de fines de semana pasados.
La portavoz del Ayuntamiento madrileño también ha hablado del alumbrado que prepara el consistorio para la Navidad y que se encenderá a finales de noviembre. Inmaculada Sanz ha adelantado algunas novedades.
Serán 25 las calles de la capital que van a lucir nuevos diseños, entre las que destacan la Gran Vía, la calle Montera, Preciados, Jorge Juan y Narváez. Desde luego las luces de la reactivación importantes para pues atraer turismo y seguir potenciando el comercio de la ciudad y con una especial incidencia en esa nueva plaza de España que vamos a poder disfrutar los madrileños dentro de muy poquitas semanas.
Flor y Alberto son dos policías nacionales a los que su superior está presionando durante 2 años. En las noches que salían a patrullar han salvado a más de 40 animales maltratados. Carmen Broncano nos cuenta su historia.
Empezaron un curso de formación sobre maltrato animal que su propia comisaría ofertó y ellos solo han aplicado lo aprendido. Alberto es uno de los policías y delegado sindical.
Nuestra labor era la seguridad ciudadana en general. Animales, pues como cualquier víctima de violencia de género o cualquier víctima de un robo con fuerza. Es algo más de la seguridad ciudadana. No somos especializados en eso. Lo que pasa es que nos formamos, adquirimos unos conocimientos y los pusimos en práctica, nada más.
A pesar de que 2 juzgados les hayan dado la razón y que el Comité Ético Interno de la Policía esté a su favor, no están en su puesto habitual, sino recibiendo a presos en los juzgados. Según han asegurado a COPE fuentes policiales, los agentes realizaban labores que se salían de sus cometidos. Por ejemplo, multaban con boletines de la Policía Municipal y no con los de la Nacional.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta es la historia de unas alcachofas que se sentían muy solas. Hasta que un día llegaron los del pimiento verde, se enamoraron de ellas y las convirtieron en las mejores alcachofas de Madrid. Desde entonces, todo el mundo va a los restaurantes El Pimiento Verde a disfrutar de las mejores alcachofas de Madrid. El Pimiento Verde y las alcachofas. ¡Qué bonita historia de amor!
En El Pimiento Verde, Pimiento Verde, las alcachofas.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Tú, que siempre has querido disfrutar de tus viajes y aventuras, es el momento de estrenar un Audi. En F-Tomé disponemos de toda la gama Audi para que la disfrutes sin esperas. Tú solo elige tu Audi entre nuestro stock y en F-Tomé te ofrecemos las mejores condiciones. Te esperamos en nuestro concesionario F-Tomé Audi en calle de Tauro 23 o en ftomé.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
El 25 de octubre, disfruta del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y la Sinfonía número 9 de Schubert en el Auditorio Nacional.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 25 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchar la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.